Bueno, de los informes que tengo que darles en, por las transmisiones en streaming que están haciendo los Tercios Compas, cómo se organizan los pueblos, donde no hay internet, se juntaron, hicieron bola, montón, y se fueron a un pueblo donde sí hay señal de internet. Cómo batallan con la descarga y todo lo que hicieron fue poner bocinas y dejar solo el audio. Entonces ahorita hay miles de compañeros y compañeras zapatistas que están viendo y también periodistas de paga, porque ya no vienen, simplemente entran al streaming y de ahí sacan su nota, ¿no? Vamos a suponer lo siguiente, o sea, imaginen que un compañero, compañera ciudadano, ustedes no tienen que sentirse ofendidos porque digamos ciudadanos, nos estamos refiriendo a su lugar de lucha, de resistencia, así como a los de Europa les decimos del charco. No podíamos decirlo antes porque no habíamos brincado el charco, pero ya lo brincamos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que se acerca un ciudadano, una ciudadana, alguno de ustedes, y me dice: capitán, quiero hablar contigo. Yo lo primero que pienso es que no me puse el pantalón, y que ese compañero y compañera con mucha discreción me va a decir: estás en pelotas, capitán. Tampoco hay mucho que ver, pero bueno, pero yo pienso bien de ese compañero y compañera, le digo: sí, dime, compañero. La compañera o el compañero trae cara de patria o muerte venceremos, no nos moverán, o sea, está firme, ¿no? Entonces me dice: oye, capitán, ustedes están chingue y jode con lo del día después, y están con eso de que dentro de 120 años, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces yo le digo: ahí lo vamos a ver, compañero, compañera. Y entonces le pido a los compañeros de y compañeras Tercias Compa: comuníqueme con el año 2144, dentro de 120 años. Entonces están ahí la Liz, el Benja, está Cleidy, está Ana, está Imelda y está Delaida, que gracias a ellos es que ahí la transmisión en streaming, ¿no? Están en ese cuarto que está allá atrás, arriba a mi derecha, paradójicamente, que mide 1.5 metros cuadrados. Entonces yo soy mula, heredé eso del Subgaleano y del Submarcos, entonces quedo viendo el cuarto y digo: el todo y las partes en un punto, el Aleph. Entonces hay 35 medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, que están registrados. Entonces les digo: por favor, los compañeros de medios libres, entren a apoyar. Entonces entran 35 más en ese cuarto. Todos, por supuesto, son expertos y van a opinar de cómo hay que conectarse con el año 2144. Y se ponen a discutir. El monarca, Liz y Benja, conocen el modo ciudadano, y entonces le dicen a las compañeras Tercias: los equipos, cuídenlos. Y en efecto, los ciudadanos empiezan a dialogar, o sea, a mentarse la madre, empiezan a discutir, y no, tú te vendiste y que no sé qué, tú nomás tienes 3 seguidores, pero tú nomás tienes 8. Entonces se empiezan a mentar la madre y luego pasan a poner el cuerpo en la lucha, o sea, se empiezan a empujar y agarrar a madrazos y caen en el equipo, lo que no pudieron rescatar los Tercios Compas, y ¡pum!, aparece en imagen. Año 2144, según el calendario de la prehistoria, así dice la nota que aparece en la imagen. Y ahí aparece en esa imagen que está borrosa por el ancho de banda o lo que quieran ustedes, un hombre, una mujer o un otroa, no sabemos qué es porque no está bien la imagen, ¿no? Entonces ya le digo yo a la compañera o compañero, y le digo: ahí está. Entonces ustedes, esa persona, le dicen: hola. Primero dudan si le van a poner el emoji de… Y no, ¿qué tal que dentro de 120 años esto equivale a…? Entonces mejor le voy a decir: hola. Debe haber una traducción de hola ya, ¿no? Y entonces esa persona nos responde: ¿quién eres? No te conozco. ustedes están en 2024 y saben que seguramente a esa persona sus papás y mamás le dijeron: no hables con extraños, menos si son de 120 años atrás. No responde. Y entonces, cuando, a la pregunta de quién eres, no te conozco, ustedes responden instintivamente. Le dan su nombre, dirección, su email, su número de celular, su último estado de cuenta bancaria, la copia del predial y de los últimos recibos de agua, luz, gas e internet, su CURP, su pasaporte, su cuenta de Skype, de Instagram, de Twitter, la dirección del blog, de TikTok y, claro, agregan el pronombre con el que se deben referir a usted. Sin pensarlo, si quiere usted agrega, sígueme y te sigo. Cuando van a decir el pronombre, empiezan a buscar cómo quiero que se refieran a mí sin mi nombre y descubren que la idea del capitán es genial. Eso es todo. Cuando se refieran a mí, digan eso. La persona que está en esta geografía, en este auditorio o lo que quede de este auditorio dentro de 120 años, no le entiende porque dice, ¿seguirle a dónde? Usted pide apoyo con el equipo de apoyo y con los tercios compas y los medios libres para que enfoquen mejor la imagen, que ajustan el ancho de banda, la resolución de la imagen para que no se corte la transmisión. Así que usted distingue ahora a una niña, o parece una niña. Usted calcula que debe andar por los 7 años. Pobrecita, piensa usted. Seguro no tiene celular o es viejito y no alcanzó ya a actualizar su WhatsApp. ¿No está tu mamá, tu papá? Pregunta usted, que sí tiene la emoción de poder comunicarse con alguien del futuro, pero prefiere tratar con un adulto. La niña no responde, pero usted lo que quiere saber es cómo es el futuro, es lo que le quiere preguntar, y entonces pregunta, ¿cómo están allá? La niña parece entender ahora porque hace gestos, reacciona y le responde. Depende. Usted maldice que está hablando con una niña y no con un especialista, un gobernante o una historiadora. Así que desesperado o desesperado usted responde, ¿depende de qué? Y la niña le vuelve a responder, depende de qué estás haciendo allá en tu calendario. Se corta la comunicación, usted maldice al equipo de apoyo, a los tercios compas, a los medios libres, a los gales, a los segales, a los asegales, al comité clandestino revolucionario indígena, etcétera, a los zapatistas en general y en especial al capitán por ponerle a usted una persona seria y respetada y respetable en esa situación absurda. El capitán solo sonríe como diciendo, odio decir que te lo dije, pero te lo dije. Mientras usted cae en la cuenta de que lo que importa no es esa comunicación, sino poder responder a la pregunta de ¿qué estás haciendo ahorita? Para que yo te pueda contestar qué está pasando dentro de 120 años, les voy a dar una imagen, porque no sé si ustedes se dieron cuenta de que el discurso zapatista cambió por completo, no solo en quien lo emite, que son los compañeros y compañeras, sino también que ellos ya no están dudando sobre la vida y la muerte. Ellos ya se están ubicando, nosotros pues nos estamos ubicando vivos. Nuestro problema ya no es vivir o morir, a diferencia de hace 31 años. El reto que nosotros vemos es qué vamos a hacer con esa vida, en ese mundo. ¿Vamos a repetir lo que ya conocemos o vamos a buscar otra cosa? Ese es el centro sobre el que queremos que se concentren. Porque si escuchamos los análisis, como los escuchamos aquí, los análisis del cómo está el crimen, el verdugo, las víctimas y cómo hay que hacer justicia a todo eso, es como si pusiéramos a un joven delante de dos viejitos que van a hablar entre ellos. Los dos viejitos que van a hablar, o viejitas, van a hablar de que están, cuán enfermos están, cuánto lo han operado, cuál es su su receta que está siguiendo, si le sirve o no le sirve. El joven va a decir, pues chido, pero yo no vine a oír lamentos. Y el más atrevido o atrevida de las jóvenes le va a decir, ni modo, hermanito, hermanita, es la ley de la vida. Todo por servir se acaba, ¿no? Pero yo no vengo a que me cuentes que estás muy jodido, porque yo estoy buscando otra cosa. Yo no tengo ese problema, yo tengo que ver qué hago aquí. Y un poco de estar escuchando los análisis del sistema, es que eso estamos. ¿A quién le vamos a explicar? A las madres buscadoras y a los padres, ya lo aclaramos, que está cabrón la situación. ¿De qué la vamos a convencer? O a las comunidades que se están desplazando porque están asediadas por gobiernos y el crimen organizado. ¿Saben qué, hermanos, hermanas? Está bien jodida la situación. Vaya, son respetuosos, no nos van a mentar la madre, pero lo más seguro es que eso estén pensando. ¿Por qué esta persona me viene a decir que está de la chingada la situación? Yo espero otra cosa. No sé si se acuerdan del comando Palomitas. Ahí está la Verónica, que está ahí. Ya creció ya, ya casi es soltera, tiene 7 años. Tenía, ¿cuántos? 3 años tenía. ¿No? 3 años cuando se va, ¿no? Originalmente mi plan con el comando Palomitas era eliminarlo. Inicialmente iba a ir yo en el barco. Yo hablé con el capitán personalmente de la Rata de Acero y lo primero que me di, yo le digo, es que tengo que aclararte quiénes somos porque a lo mejor te vas a meter en un problema. Entonces ya le explico, dijo él, no, yo ya conozco el movimiento, tus saludos, y los respeto y bla, bla, bla. Lo que sí no se puede es llevar niños. Yo mi plan es que fuera el comando Palomitas e irlos arrojando al mar y nomás de gritar, palomita al agua. Porque cuando se estaban preparando, estaban dando lata, por supuesto, estaban en el semillero de Morelia, ¿no? En el semillero de Morelia estaban dando lata. Entonces me dice el submoy, no, pues estos niños, no te preocupes, yo los organizo, los organicé en el comando Palomitas. Pero cuando vi que estaban usando la motosierra para hacer corte de cabello, dije, no, bueno, nosotros llevamos un mensaje de vida, estos van a sembrar la muerte y la destrucción en Europa, ¿no? Está aquí Iván, del colectivo de payasos en rebeldía. Nosotros le decimos el payaso todoterreno. Creo que no está Marijose, ¿no? No vino Marijose. Ya se fue Oventic. Marijose, yo te pregunto, Iván, si Marijose cuando desembarcó, porque fue la primera que desembarcó, si dijo, pídanme perdón, no destruimos nada, porque fueron a España, ¿no? O al Estado español, como les digo, ¿no notaste que alguno de los miembros de la delegación en silencio iban a la cocina y envenenaban la comida de sus anfitriones? No. ¿Viste al Submoy intentando dinamitar un edificio en Austria? O en Alemania, o lo que sea. Este mensaje de vida es el que cambia todo. Nosotros no estamos pidiendo revancha o venganza, los compañeros, pues, zapatistas y compañeras, ¿no? Nosotros vemos que viene esto y viene por todos, sin importar, ¿no? Pero fíjate la confianza que hay en las comunidades zapatistas que dice, es que para nosotros el problema ya no es de sobrevivir, ahí vamos a estar después de que pase todo. Y creemos que ustedes tampoco van a tener el problema de sobrevivir, que ahí van a estar. Entonces, si ustedes y nosotros queremos jalar a más gente para que entienda esto, tenemos que usar el método de la lucecita. La lucecita se topa con que el chompiras de plano no agarra la onda y busca cómo jalarlo, pues. Con historias de derrotas no lo vamos a lograr. Porque por cada cosa horrible que contemos o que ustedes cuenten, el oyente, el escucha o el lector les puede mostrar otra, peor. Lo que estos hermanos, hermanas que están afuera, que no nos están escuchando ni nos están leyendo, esperan una alternativa. Y como han repetido los compañeros y compañeras todo el tiempo, una cosa es hablar bonito y otra cosa son los hechos. El día después, el capital sí está pensando en el día después, no crean que no. Hay como una especie de división del trabajo, consciente o inconsciente, pero hay quien está pensando en planear de acabarse con todo ya. Y está el problema de a dónde corren. Están pensando en dónde correr. Por eso los cohetes privados, los viajes al espacio, que son turísticos ahorita, pero el plan es instalar una zona de resguardo, un invernadero. Puede ser en el espacio, puede ser terrestre, en zonas que aíslen, como nos explicaban unos hermanos ecologistas en Baja California y también en la zona del Caribe, que lo que no se estaba destruyendo la naturaleza, se estaba haciendo un como reservatorio y ahí privatizado y ahí no entraba nada ni nadie, ¿no? Porque era donde se iban a construir esos refugios. O aéreo, ahora que están viendo ovnis por todas partes, piensen pues a lo mejor se está explorando la posibilidad de tener una estación de vida con todo incluido para los capitalistas y esperar que abajo se acabe todo. Guerra nuclear, no hay problema, aquí esperamos hasta que se sane la tierra, no se van a detener en destruirlo. El capitalismo no piensa que va a desaparecer, piensa que va a estar el día después. Pero no puede imaginarse el día después sin propietarios, sin productores y consumidores, porque esa es su base, tiene que tener productores y tiene que tener consumidores. Eso es la base de la propiedad privada, que es la base del capital. A la hora que el capital se va al espacio o a su refugio, a esperar que se acabe todo, va a llevar también eso, esa idea y ese modelo de organización social. Por eso los zapatistas nos preguntamos si va a haber esa opción, repetir la pesadilla, aunque sea ahora con buenas intenciones, o tenemos que hacer otra cosa. Cuando yo les ponía el ejemplo, les platicaba de hace 31 años, estos días, pero hace 31 años, les resumía que la opción que teníamos de elección nosotros era entre la muerte y la muerte. O sea, realmente estábamos desesperados. La Verónica no hubiera llegado a los 7 años. Si hubiéramos retenido el alzamiento, no hubiéramos hecho lo que hicimos, la Verónica hubiera muerto, pues, por enfermedades curables, antes de llegar a los 5 años. Y con ella miles de niños no natos, decimos, porque ni siquiera estaban registrados. No existían, pues. Entonces, si se morían, pues, ¿a quién le importaba, no? Entonces, teníamos la opción, o morimos peleando o morimos olvidados. Esa opción de muerte, que eso es, con esa salimos en primero en el 94, y les detallaba yo que fue con todo en contra. Cualquiera de ustedes que nos hubiera oído hubiera dicho, estás loco, es imposible lo que estás proponiendo. Bueno, la declaración por la vida no es entre muerte y muerte, es qué vamos a hacer, si vamos a repetir lo mismo o vamos a hacer otra cosa. Y cuando la niña que está dentro de 120 años nos pregunta, depende qué estás haciendo en tu calendario, es eso lo estamos haciendo ahorita. Yo sé, yo no me deprimo ni nada cuando escucho qué horrible es el sistema y todo lo que hace, no solo porque soy zapatista y sé que sí tenemos un camino desde hace 10 años que trazaron los nuevos dirigentes, sino también porque, no sé, creo que hay una palabra para esto, los he acosado a ustedes, los que están aquí y los que están viendo. Gosteado, creo que se dice, ¿no? Ya ven que estoy en la onda. Bueno, sé que están haciendo cosas, que el panorama no es tan tétrico, lo que pasa es que solo escuchamos lo malo y no hemos escuchado multitud de resistencias y rebeldías que están actuando. Yo sé, porque ese es mi trabajo y es lo que les transmito pues a los compañeros, cuando antes, hace 30, 29, 28 años, los que ahora nos persiguen decían, no están solos, no están solos. Sabemos que no estamos solos, pero no porque nos griten. A nosotros no nos preocupa de que no estén las masas, las mayorías, porque sabemos que de ahí no viene la respuesta, viene de las minorías. Y les platiqué de hace 31 años, porque hace 31 años éramos una minoría, con todo en contra. Y sabemos que ustedes en sus colectivos, grupos e incluso individualmente llevan todo en contra y no están lamentándose ni sufriendo. Sufriendo sí, pero no, pero productivamente, no improductivamente. Están haciendo algo y están convocando a otros. Si solo presentamos la parte mala, digamos, de la película, o sea, todas las crueldades y fregaderas que está haciendo el capital y cómo está llevando directamente el mundo a la destrucción, y analizamos, por ejemplo, esto que les digo, bueno, están pensando en el día después, pero no les preocupa destruir todo, lo están acelerando. Cada predicamento que hacen los nuevos gobiernos de cualquier parte del mundo, sea entre enfrentemos al pueblo bueno contra los fifís o a los locales contra los migrantes, cualquiera que le vaya a decir, eso están sembrando una guerra civil, están enfrentando a unos contra otros, eso es el caos, ese lo está sembrando los diferentes gobiernos. Hay un problema de migración, enfrentémonos con otro problema de migración expulsando, que eso es lo que quiere hacer Trump. Expulsamos a millones, que choquen contra los millones y que haya una matazón ahí. ¿Qué hacemos con esto de que que promovamos la lucha o la pelea o el odio entre los fifís y el pueblo bueno? Que los fifís están igual o más jodidos que el pueblo bueno, pues es que se enfrenten, que se maten entre ellos, que destruyan lo que se pueda y ya a ver qué queda. No importa, porque yo voy a correr, yo el capital voy a correr. Y a diferencia de todos estos plebeyos, o la plebe, o la raza, o la banda, o lo que como quieran decirle, yo sí tengo resuelto qué voy a hacer. Entonces nosotros tenemos que agarrar esa parte y tenemos que decirle a toda esa gente que está sufriendo como nosotros, lo que ya explicaron aquí, que es posible otra cosa. Y en esa otra cosa, en ese otro mundo, vamos a tener que resolver eso. Y lo vamos a tener que resolver, bueno, nosotros decimos lo que sabemos, es como lo hicieron los compañeros, que es según que habían sembrado antes, según que había antes, de ahí tomaron su modelo. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a esa niña dentro de 120 años? ¿Qué mejor que el ejemplo? Esto hicimos. La cagamos, nos equivocamos, nos relacionamos con quien no debía, etcétera, pues, pero logramos hacer esto. Esas generaciones que van a estar ahí van a ver eso y van a decir, bueno, aquí estuvo bien, aquí estuvo mal, y van a agarrar lo que les va a servir. ¿Qué va a pasar dentro de 120 años? Es, nosotros no queremos que haya gente buena y gente mala, pero que haya la libertad de elegir entre ser bueno y malo y afrontar las consecuencias. Hay una película que fue muy atacada hace unos años, de Luis Estrada, que se llama Que viva México. Es escalofriante porque la hizo a mediados de sexenio, creo yo, de López Obrador, pero si la ven ahora, prácticamente hizo el resumen del sexenio. Y el estilo de Luis Estrada pues es malora, pues es satírico, se burla de todos, no deja a nadie en paz, ¿no? Lo atacaron mucho porque además, entre otras cosas, se caga en López Obrador, pero lo hace mierda, ¿no? pero tampoco es consecuente, hace concesiones a los de abajo, digamos. Pero señala el problema fundamental. Aquí el problema no es entre quién tiene y quién no tiene. El problema es la relación que hay entre ellos y una sociedad que alimenta eso, la avaricia, el egoísmo, la gandallez, pues, como decimos los mexicanos. Cuando nosotros decimos aguas porque viene todo y no va a preguntar quién es zapatista y quién es zapatista, quién es fifí y quién es pueblo bueno, lo que viene es la destrucción total del mundo que conocemos. No se hagan ilusiones de que se acaba el mundo, bueno, cuando menos se acabó toda la miseria. No, esa miseria está siendo preparada para ser exportada, guardada, poner en criogenia, o sea, congelarla y reactivarla cuando haya condiciones otra vez. Las condiciones de vida para el capital es las condiciones de tener productores y tener consumidores. Y para eso necesita la propiedad privada. Si está muy destruido, ojo a lo que les voy a decir. Hay una cosa que se llama ingeniería genética. Alguien decía cuando analizaba las condiciones de vida de la clase obrera hace uno o dos siglos, decía, es que el capital creó las condiciones más mierdas del mundo, pero creó a la gente capaz de sobrevivir y producir en esas condiciones. Bueno, piensen en el desarrollo de la ingeniería genética y que el capital pueda crear seres humanos modificados que puedan sobrevivir al colapso. Comer poco, trabajar mucho. Claro, sigue teniendo el problema de la del consumo, pero ya está viendo cómo resolverlo. Entonces, sí, ahorita dicen, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el mundo digitalizado, el sistema ha provocado una selección natural de la gente. ¿Para qué quiero contratar un escritor, un diseñador gráfico y todo eso si la inteligencia artificial me puede hacer la imagen? Entonces, este sobra. Y así como nosotros decíamos, es que los pueblos originarios somos los excluidos, los que sobramos, los que no producimos y no consumimos, pues bienvenidos a la realidad, porque allá va buena parte de la humanidad. Entre ellos, fifís, clase media, aspiracionista, como solía decir López Obrador. Y ahora dice su relevo, ¿no? Esto viene así, pero si solo decimos esto, si solo escuchamos como escuchamos, hombre, ese joven o esa joven a lo primero que va a hacer, no, pues está de la chingada, va a ir con el sicario más cercano a su corazón y le va a decir, préstame tu pistola, y se va a dar un tiro. Porque no hay para dónde hacerse. Es más, le estamos pasando la película de todo lo que va a sufrir. ¿Eres mujer? Uf. Súmale todo. Todo este terror, súmatelo. ¿Por qué? Porque eres mujer. Porque eres joven, porque eres niña. Pues, ¿qué alternativa le damos? O sea, ¿qué esperanza le damos? Nada. Pues es que aquí estamos nosotros, sí, pero yo acá estoy, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, cuando la niña dentro de 120 años, en 2144, nos dice, ¿qué estás haciendo? Nos está preguntando, ¿qué hiciste por esta generación en la que estamos? Así sí te puedo responder cómo estamos, porque llegó el momento en que esa era la opción, no sobrevivir, porque vamos a sobrevivir. El problema es que si sobreviven las mismas relaciones sociales o cambian. Según nuestra idea, el capital genera las condiciones de desesperación que llevan a la gente a hacer cosas desesperadas. Hagan de cuenta que el mandón se sube a lo alto de un cerro y le dice a su hija, hija, algún día todo esto va a ser del estúpido de tu marido. Pero no le dice qué costó tener la propiedad de eso, de ese territorio, ni tampoco le va a decir que su principal producto es miedo y desesperación. Y el capital calcula que el miedo y la desesperación producen movilidad. En algunos casos sí, pero nosotros y ustedes, quienes están aquí y los que están viendo o van a leer luego, son la demostración de que no solo produce miedo e inmovilidad. Hay otra película que en realidad es un documental, que creo que es de Luciana Kaplan, o Kaplan, no sé cómo se diga, ¿Kaplan? Kaplan, bueno, se llama El Tratado de Invisibilidad, es decir, que no nos vean. Entonces hace una serie de entrevistas con afanadoras, con barredoras que trabajan en la Ciudad de México, ¿no? Solo mujeres, no toma a los hombres, ¿no? Entonces se expone ahí cómo está la situación y la reacción que produce en el público, en el vidente, es pobrecitas. Cuando vea a una afanadora le voy a dar un gansito, una coca o lo que sobró del Uber o del Didi o donde hayan comprado la comida, ¿no? Otra opción es, dicen, no, pues necesitan mejores condiciones de vida, porque además no les pagan. Otro, de que les den nuevos uniformes, porque de los uniformes ya caminan solos, de tan acartonados por la suciedad que tienen. Otros dicen que se hagan un sindicato. Otros dicen que vamos a regular el outsourcing. En realidad son los coyotes, pues. Para que el gobierno no contrate directamente, contrata una empresa y esa empresa, que cambia de nombre cada rato, contrata a los trabajadores. Bueno, el capital ve más allá, dice, vamos a suplirlas con máquinas que barran, que trapeen, que limpien, que recojan la basura. O sea, eliminar a toda esa parte. Donde el progresismo ve una oportunidad política para capitalizar y darle a los pobres algo, a veces reconocimiento, el capital dice una máquina. No se sindicalizan, no protestan, no hacen bloqueos, no llaman por celular para saber cuándo les van a pagar, porque hay una imagen donde una señora ya de edad llama por teléfono a ver cuándo le van a pagar, ni siquiera les pagan. Entonces, si nosotros les decimos a esas afanadoras, a las barredoras, no, pues está cabrón, hombre, bienvenido a la realidad, nos va a decir. No, pero no te preocupes, te van a eliminar porque van a meter una máquina que hace todo lo que tú haces, sin que afees la ciudad, porque ese es el problema, que la ciudad se ve fea con afanadoras. Y entonces, por ejemplo, el camarada Elon Musk, el colega pues de Donald Trump, han visto las películas de ciencia ficción, nos está preguntando, yo les voy a hacer los robots para eso. Ya hasta van a hablar y los van a ver, pero no vas a tener el problema de sindicalización. Ya están viendo que viene eso. La respuesta que tenemos que dar nosotros es, ¿qué estamos haciendo? Y la pregunta que nos van a hacer es, está bien, vamos a hacer todo lo que dices, ¿para qué? ¿Va a haber como quiere un líder? ¿Van a chingar como quiera también a las mujeres como ahorita? ¿Va a haber quién va a tener más y quién va a tener menos? No va a ser eso y todo eso. Pues sí, pero me lo estás, como dicen los compas, es palabra bonita, pero en los hechos, ¿qué? Eso es lo que tenemos que ir demostrando desde ahora. Entonces nosotros hemos tratado de compensar. Aquí el problema ya no es vida o muerte, sino el día después. Os estamos dando por hecho que el mundo sobrevive y que el reto ahí no es vivir o morir, sino lo mismo u otra cosa. Entonces nosotros decidimos apelar primero a los que tienen más imaginación, que son los artistas. Entonces les decimos a los artistas, imagínate que estás el día después. Tienes la capacidad en tu imaginación, en tu cabeza, de imaginarte, porque por eso eres artista, si no, pues serías diputado, senador, o sea, lo contrario de la imaginación, o presidenta con A, lo que sea cada quien, ¿no? Entonces decimos, imagínate en el día después. Les digo esto porque mañana y pasado, el 31 y el 1, va a haber una obra de teatro que está hecha por puros jóvenes. Yo sé que Televisa dice que no hay jóvenes, todos se fueron a otro lado, todos están en Sembrando Vida, y que ahora va a decir que los trajimos de regreso o que son viejitos que están maquillados para que parezcan jóvenes. Todos son jóvenes y jóvenes. Y se les dio la idea, en realidad es esto de la tormenta y el día después, y ellos crearon sus obras, una obra larga que tiene 12 escenas, porque es una por caracol. Vayan. Vayan y entiendan lo que entendieron pues con las compañeras y compañeros cuando han estado estos días hablando de que sí está cabrón, pero hay una grieta, un pequeño orificio, una lucecita que está por ahí. Y nosotros como firmantes de la vida, o sea, ahí los incluyo, fíjense pues, porque cuando antes nosotros decíamos los zapatistas, luego dijimos nosotros los pueblos originarios, ahora tienen nosotros, los incluimos a todos ustedes. Entonces cuando decimos nosotros estamos solos, no digan ¿por qué dices eso? Es que también estás solo, compa, mujer o hombre u otroa, estás solo, sola, soloa. Y esto que estamos desafiando es tan imposible como el 31 de diciembre de hace 31 años. Entonces tienen la opción, compañeras, compañeros, hermanos, hermanas, enemigos y enemigas. Están llegando ustedes y hablan muy otro. Y tienen que elegir primero si nos vamos a pelear entre nosotros, como se pelearon los medios libres en la cabina en esta situación hipotética, porque en realidad se llevan muy bien entre ellos. ¡Ja! Si nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, no, es que tú eres comunista, no, es que tú eres anarquista, tú eres trotskista, lo que sea. O reconocemos lo esencial, cada uno de ellos y de nosotros tenemos un propósito, que es destruir un sistema. Es eso lo que nos une. Y así está en la Declaración por la Vida. La Declaración por la Vida reconoce las diferencias y establece un objetivo común. Y no dice aquí no entran estos o entran los otros. Hay compañeros y compañeras del Partido de los Comunistas, hay compañeros y compañeras anarquistas, hay compañeros y compañeras trotskistas, hay quienes no son nada, y hay quienes son zapatistas, así llegó. Y hay quienes no son nada, hay feministas, hay quien hablan muy otro. Yo le preguntaba a una compañera cómo escuchó la plática que se dio y me dice, una compañera indígena de las que estuvo, y dice, bueno, pues es que esa hermana es como, esa compañera es como nosotros. ¿Cómo le digo? Pues sí, tú eres chaparrita y gordita y la otra es alta y flaca. Tú eres morena y ella es blanca. Es que tampoco habla bien la Castilla. ¿Por qué? Porque dice mexicanes. Ahí podía yo elegir y decir, hombre, tienen estudios universitarios, ese lenguaje que dice el lenguaje incluyente en realidad es excluyente. Pero bueno, en lugar de elegir pelearme con eso, vamos a pelear si decimos cuerpa o hembrota en lugar de machote y cosas así. Reconocer que cada quien tiene una lucha, un espacio de lucha, y mejor vámonos a eso. Porque si no va a pasar que nos vamos a pelear en un, así como decía el Submoy, se va reduciendo hasta que ya no hay dónde hacer las necesidades que llaman primarias. Igual va a haber un momento en que ya nada más lo que va a pesar es la discusión estéril, porque el comunista no va a dejar de ser comunista, ni el anarquista anarquista, ni el trotskista, ni el zapatista, ni la feminista va a dejar de ser feminista, ni el vegano dejar de ser vegano, ni el vegetariano, y etcétera, todas las diferencias que hay. Nosotros lo que proponemos es, busquemos si hay algo de acuerdo. Si no hay de acuerdo, bueno, ni modo. Pero si sí hay, que yo creo que sí hay, nosotros como zapatista creemos que sí hay, por eso fue la iniciativa de la Declaración por la Vida, y por eso cambiamos el nosotros, en lugar de hacerlo más pequeño, lo abrimos. ¿A dónde? A los 5 continentes, así dije, con la gira por la vida, lo que se ha podido hasta ahora. Cuando los compañeros delegados regresaron de la parte de Europa, del charco, yo les pregunté a unos, ¿qué pasó? ¿Cómo vieron? Fíjate para que les cuentes, Iván. Están bien jodidos. Y fíjate, me lo estaba diciendo un indígena. Celtal, Sotzil, Cholto, Jolabal, Mame, Quiché, cualquiera de esos compañeros que son los que están ahí, me estaba diciendo que están bien jodidos los europeos, el primer mundo. Así que si a ese compañero le dice, no, es que el eurocentrismo y el neocolonialismo y el colonialismo interno, te va a decir, no metes, esos hermanos están bien jodidos. En lugar de que les pidamos perdón, tenemos que decirle que nos perdonen. ¿Por qué? Porque tardamos tanto en llegar a verlos. Y llegaron vomitando por el barco, por el avión, por lo que sea, pues. Pero estaban con ese pendiente. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción fue, aprendimos y te empiezan a contar todo. Este ejemplo que yo les decía, ¿por qué la foto de esa compañera cholera que me manda desde los Balcanes o Rumania, no sé dónde andaba, es de un rábano, que yo pensé que era una cebolla, cebolla morada, yo dije, con esto van a hacer cochinita pibil, algo, lo que sea. Es un rábano. ¿Por qué no me mandó de las grandes construcciones, de los museos, de los monumentos? ¿Y por qué cuando hablan de cuando estuvieron en el charco, hablan de los colectivos, de los grupos? Quiere decir que esos grupos, colectivos, personas con las que se relacionaron, sí tenían que decir algo, no solo lamentos. Y el problema con los zapatistas es que, aunque no te hagan preguntas, te miran. Y cuando te miran, pa, te desnudan, en el buen sentido de la palabra. O sea, están viendo, no que hablan, porque ya ven que batallamos con el español. Ahora vemos que también ustedes batallan con el español. Pero están viendo qué haces, cómo le hablas, cómo lo miras. Y todo eso lo agarran y lo van juntando. El zapatista o la zapatista identifica a un compañero en lo que hace, no en lo que dice. Y por eso este nosotros que les hablo. Está el problema de la lengua, sí. Cuando hace tiempo... los compañeros, yo no tengo el problema del lenguaje, compañeros, el de todos los compañeros y compañeras zapatistas, y ahora los que son mis jefes, el español es la segunda, tercera, cuarta o hasta quinta lengua. O sea, hay compañeros que hablan sotzil, celtal, cholto, jolabal y castilla. Entonces, oír español extraño para mí no hay ningún problema, ¿no? Y ellos me responden a mí cuando yo intentaba vanamente corregir. Me decían, ¿me entendiste? Sí. ¿Ah? Ya si va con B chica, B grande, no me importa, porque entendiste qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces batallaban cuando les estaban enseñando español, pero su objetivo no era aprender otra lengua, es que le entendieran. Yo les decía, sí, aprendan el español, porque va a llegar un día en que van a tener que hablar con otras personas. A ustedes les dicen, les va a parecer que, pues claro, van a hablar con otras personas. Pero esto lo estamos diciendo cuando estamos… Éramos cuatro, cagados de frío, mal armados, mal entrenados, estoy hablando de hace más de 40 años, mal comidos, y estaba la pequeña sección, éramos cuatro insurgentes, estaba el Sumoy entonces… Entonces yo los reuní en la fogata, mi maña, porque hacía mucho frío y ahí podíamos secarnos, estábamos mojados en el mal sentido de la palabra. Entonces le dije, va a llegar un día en que nuestra palabra va a recorrer el mundo. Entonces una compañera me dijo, le dice a otro compañero, eso muy bien, ya se enfermó el capitán, yo era capitán, sigo siendo capitán. Sí, bueno, hay que dar, ya tiene fiebre porque está pensando que algo que no va a pasar. Somos cuatro cabrones y cabronas aquí, pues, ¿por qué vamos a pensar que un día vamos a hablar con gente de todo el mundo, ¿no? Esto que les estoy diciendo es el reto que tenemos. Somos muy diferentes, podemos aspirar a hegemonizar y a reclutarnos entre nosotros, es inútil. no vale la pena y no ese mundo queremos, no queremos un mundo homogéneo. Hay quien es feminista, órale, hay quien es machista, ah, ¿verdad? No. Ah, no les gustó, ¿verdad? Un mundo donde quepan muchos mundos, ni modo, ahí estamos también. No, nosotros tenemos espera. No creemos que en el hombre, el hombre nuevo, o el hombre perfecto, o el mundo perfecto. Pero sí creemos que se pueden crear condiciones para eso. En todos lados hay hijos de puta. Todos lados. Pero también eso quiere decir que en todos lados también hay gente tendencialmente buena. Cuando Luis Estrada en su película Esa que vive en México ridiculiza tanto a los de abajo, nosotros que sí estamos abajo sabemos que sí. Tenemos nuestras bajezas y ruindades, todos, ustedes que están ahí, los que están viendo, nosotros que estamos acá. Pero nosotros aspiramos a un mundo donde pueda regularse eso y afrontemos las consecuencias. Si un varón, un macho, se pasa de pirinola con una mujer contra su voluntad, tiene que asumir las consecuencias y pagarlas, que es lo que no pasa ahora. Y así cada quien. El mundo perfecto no es que todos los hombres son respetuosos, porque compañeras, no lo vamos a hacer, no tenemos remedio. Está Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, eso es mejor que cualquier seminario de feminismo moderno. Va a pasar cuando que yo, cualquiera, se pasa de rosca, tiene que asumir las consecuencias. Y ustedes también, porque perdónenme, pero los insultos más crueles que he escuchado yo contra una mujer, los ha dicho otra mujer, no un hombre. Y así puedo hablar de otroas. ¿En qué momento pues pasa esto de las otroas? O sea, de todas las diferencias de preferencias sexuales. O sea, ¿en qué momento lo privado se hizo público y al hacerse público se hizo sancionable? ¿Es bueno o es malo? Tantos años que llevan los diferentes para conseguir que los vean, luego para que no los condenen. Y finalmente a plantearse la pregunta, bueno, ¿y qué chingados importa qué me gusta? Si hago mi trabajo, ¿qué es lo que explicaba la Mari José? Explicaba, es que aquí con el zapatismo no importa si soy otroa, o hombre o mujer, porque ella era milicianoa y ahora es promotora de educación, ¿no? No la toman en cuenta por su preferencia sexual, la toman en cuenta por el trabajo que está haciendo, y así debería ser. Eres hombre o mujer o otroa, lo que sea, no importa, aquí este es tu trabajo, lo vas a hacer, sí puedo, no puedo, etcétera. Entonces lo que les tienen esa opción, o están escuchando el 30 de diciembre de 1993, pero lo están volviendo a escuchar en 2024, y les estamos planteando una empresa imposible, no hay condiciones objetivas, el capital es todopoderoso, está por todas partes, está en nuestro cerebro, en nuestras formas de comer, hasta de amar o desamar también. Vamos a desafiarlo, vamos a molestarlo, vamos a ser incómodos, pero con un objetivo, que es que ese día, el día después, exista personas, hombres, mujeres, otroas, que digan, hay otra opción y no esa que te está ofreciendo el capital. ¿Por qué? Porque le estuvimos trabajando 120 años. Entonces ahora les digo eso, o les decimos eso, pues como compañeros zapatistas y compañeras zapatistas, órale, ¿le entras o no? Está muy difícil. Si es así, entonces necesitamos demostrar la realidad, y la realidad es que sí hay otra cosa. Y por eso el eje central de esta serie de encuentros es el de julio y agosto, que no está para que vengan especialistas a hablarnos de que el capitalismo es el capitalismo, sino para que los colectivos, grupos, organizaciones, movimientos, incluso personas individuales, cuenten al mundo o a los otros, pues, a los que no están o están, pero no saben bien si sí o si no, lo que están haciendo. Y yo sé que lo que están haciendo vale oro, pero falta que lo vean otros, que lo escuchen otros de ustedes y les pregunten a ustedes a las dudas que tengan. Así como se llevaron un año en tratar de entender qué es el común y hasta que vinieron los compas a explicarles, esto es lo que pensamos que es el común. Cuando los compas hablan del común no dicen hay que hacer esto, ellos están diciendo nosotros estamos haciendo esto, ¿tú qué? A lo mejor a ustedes se les va a ocurrir otra cosa, son ciudadanos, son del charco o de Sudamérica o de África, de donde sea cada quien, y sabe y conoce su territorio y lo reconoce como un espacio de lucha. Porque si no, no estuvieran aquí. Si reconocieran su espacio como un espacio de dolor, muerte, destrucción, solamente no estarían aquí, ni estarían viendo la transmisión. Estarían en el Tren Maya, o en Cancún, o en no sé dónde, pues. Pero que no haga frío, ¿verdad? Entonces, si están aquí es porque su espacio no es solo de dolor, sino también es de rabia digna, dijo el comandante Moisés, o sea, de rebeldía y de resistencia. O sea que les va a tocar, yo les aviso para que se preparen y les pido que preparemos eso, preparemos el otro lado de las exposiciones de hoy. Sí está toda esta mierda, pero está esta otra cosa. Y yo estoy seguro que la gente de fuera, o sea, que no está incluida en este nosotros que decimos que los incluye a ustedes, a lo mejor no va a seguir ninguna de sus propuestas, pero a lo mejor se le va a ocurrir otra, que no está contemplada en todas nuestras luchas, porque la nuestra es fundamentalmente de pueblos originarios. Y tenemos cierta autoridad moral para invitarlos para que nos escuchen, pero no los estamos reclutando, Dios nos libre. Por eso están detrás de eso. No, les estamos reconociendo un lugar. Lo que yo les invito es reconozcan ustedes mismos su lugar. Lo tienen, les ha costado. El cualquiera que sea, si es en el arte, si es en la organización de género, si es en el trabajo productivo, colectivo, todo eso. Ahorita si paras a un compañero zapatista y le preguntas ¿quién eres? Ustedes van a contestar con todo esto que dije. El compa dice, soy del Caracol 12. Yo pongo cara de que sé, pero en realidad no me acuerdo cuál es el Caracol 12. Tengo que hacer la cuenta de que tal, 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 tal. Entonces ya cuando me doy por rendido le digo, ¿de qué zona eres? Y entonces ya me dice Coljá, me dice Roberto Barrios o lo que sea. Pero no dice su nombre individual. Tarda para que te diga su nombre. Tarda para que cuente de su vida y todo eso, porque ya está subsumida en ese colectivo y en ese reto. En suma, no idealicen a los zapatistas, somos igual de ruines, bajos y mierdas que ustedes. Lo que pasa es que estamos en una organización, no les gustó, ¿verdad?, la comparación. No querían ser zapatistas, órale. Pero estamos en una organización, en un colectivo que es el que equilibra, oculta o subordina esas bajezas y ruindades y nos obliga a ser responsables. Cuando estaba iniciando el proceso de autonomía ya formal, o sea, cuando se convertían en municipios autónomos, rebeldes zapatistas y juntas de buen gobierno, decían los compañeros, tenemos que pensarlo bien de la autonomía porque ya las cosas que pasen no le podemos echar la culpa al gobierno. El Submoy lo decía más gráficamente, pueblo la caga, pueblo la limpia. Ya nuestros errores van a ser nuestros, entonces tenemos que ver bien eso o mejor nos quedamos como un grupo que le echa la culpa al gobierno, la mala suerte, a Dios, al destino o al Popol Vuh, como sea. Y asumieron eso, así como la Verónica, que no quiere hablar a pesar de que la amenacé, elige aprender a andar en bicicleta en grava. En grava, compa, si te caes, quedas marcado para toda tu vida. Pero aprendió. y convirtió la bicicleta en lo que es. Y al rato se juntaron otros niños de que también quieren aprender en bicicleta, andar en bicicleta, porque la Verónica, que ya creció ya, porque ya es una vieja de 7 años, aprendió. Eso es lo que nosotros pensamos que puede llegar a pasar, y van a tener el espacio. Nosotros le estamos avisando con meses de anticipación para que lo hagan y se hagan responsable de ellos, porque van a seguir los semilleros y los encuentros de varios tipos, y ustedes van a oír que atacan los paramilitares, que si atacan tal organización y todo eso, y ustedes que tienen que pensar, como quiera lo van a hacer. Entonces no cancelen, porque pensaron que por el problema del 7 de octubre íbamos a cancelar. No, si ya no se puede aquí porque de plano está muy duro, lo hacemos en otro lado y vamos, mandamos una comisión. Pero no renuncien a los espacios que ya han conquistado, donde puedan hablar, expresarse y contar su historia. El año que entra, en junio, es el 20 aniversario de la sexta declaración, que sale de eso, sale de que cada quien diga su historia: esto soy, esto quiero, esto no quiero. Ahora queremos, podemos contar con millones de gentes en todo el mundo que digan: no queremos este mundo. Y entonces, donde cada quien propone, el básico, el común que hemos encontrado nosotros en eso que proponen es que no sea lo mismo. No, que no sea lo mismo, porque esto nos llevó, y este lo mismo tiene una base material, que es la propiedad privada. Bueno, no voy a abundar en los horrores del sistema, porque ya nos deprimieron bastante los ponentes que invitamos otra vez, aunque no saben hablar castilla. La desesperación previa al 94 fue la encrucijada entre muerte y muerte, es decir, elegir la forma de morir. La de la declaración de por la vida es frente a la encrucijada de la historia: repetir lo ya hecho o arriesgar otra cosa. Es eso, nos vamos a arriesgar o no a hacer otra cosa. Estas son las reflexiones que tengo yo, primero para agradecer al Doc y al Doc Raimundo y a toda la comunidad del CIDESI que nos recibieron, que son los anfitriones, a los Tercios Compas y a los Medios Libres, que llevaron lejos pues la palabra, lo han llevado, y principalmente pues a mis compañeros y compañeras de las comunidades indígenas zapatistas. Voy a terminar con un consejo para los jóvenes, una serie de consejos para los jóvenes. Cuando uno empieza a dar consejo a los jóvenes es que ya está viejo. Yo a tu edad, bla, 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 bla. Bueno, primero, disfruten sus crisis de género, de calendario, de geografía, de clase y de raza. Disfrútenla. Ya va a llegar la realidad a confrontarles. Y con ella va a llegar la desesperación. Así los va a llevar hasta que no encuentren, salida. Y entonces van a tener la opción de replegarse sobre sí mismos, encerrarse, o elegir la salida de emergencia del suicidio. Elijan la opción más difícil, organicen su desesperación. Van a desesperarse, si es que no están ya desesperados. Busquen a otros como ustedes, organicen esa desesperación. Tal vez van a fracasar, pero van a tener la satisfacción de ser una patada en los huevos del sistema. Y eso es excitante, créanme. Es afrodisíaco. No hagan caso de los señalamientos que critican sus gustos musicales. Si les gusta el reggaetón, el rap, el hip hop o lo que vaya a salir después, porque quienes ahora lo sermonean de que eso no es música, no sirve, es mejor la que vi en mi tiempo, olvidan que las mismas críticas con los mismos argumentos recibieron ellos y ellas cuando querían pasar del bolero al rock. o del teclado a los corridos. No es que sea malo esa gente que los critica, es que están viejos del corazón y perdieron la memoria de que esa rebeldía que están enfrentando con ustedes, ellos la tuvieron y la levantaron hace años, ¿no? La originalidad, el sistema los presiona a que tengan identidad. Antes la identidad podía ser que estudiabas una carrera, tenías un título, dabas conferencias o participabas en coloquios y todo eso. Ahora es cuántos seguidores tienes. Entonces hay mucha presión sobre eso. Hay que hacer, ahora hay una carrera de influencer. Y entonces la medida de identidad es el número de seguidores que tiene. Es bien cabrón eso, una presión muy cabrona. Porque te lleva a hacer cualquier cosa para que te miren. Incluso cosas realmente suicidas, estúpidas, porque ni siquiera es por una causa, una desesperación, es para que te vean. Y entonces vas y te tomas una foto, una selfie, frente a un tren que viene y que no tiene frenos, ¿no? Si quieren ser originales y dicen, no, pues es que yo voy a ser malo, hater le dicen, ¿no? Odiador, si no estoy equivocado. Entra a cualquier red social mal y vas a ver que no eres nada original. O sea, de eso sobran por todos lados contra lo que aparezca. Si dices, es que voy a mal hablar de esto y del otro, lo voy a criticar, esto, lo otro, no eres nada original. Trata de ser buena gente, ahí sí vas a sentir lo que es la soledad. Ahí vas a estar solo. Si me entiendes esto, bienvenida y bienvenido a la minoría. Ponte atenta a la realidad. Tal vez entiendas que es posible enfrentarla, derrotarla y transformarla. Si hay otros, otroas y otros que están de tu lado. Son diferentes todos, pero tienen el mismo empeño de decir no donde las mayorías asienten. Yo les recomendaría no busquen las mayorías, busquen las minorías. El mañana va a parir de ahí. Las mayorías son la coartada de los crímenes. Busca a alguien que tenga las mismas ganas de joder, de romper el espejo, que no es un espejo, sino es una deformación de la realidad. No tengas miedo de equivocarte, como quiera lo vas a hacer. Te vas a caer en la bicicleta y va a doler y va, porque va a ser en la grava. La grava es la vida, es la realidad. Y aprender a andar en bicicleta es aprender a vivir. No tengas miedo, no hagas caso, porque mi último consejo es no hagas caso de los consejos, mucho menos de estos que ahora te estoy dando.